91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo le va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Muy bien, una tarde hermosa. Creo que sí, hoy netamente primaveral. ya creo que vino para quedarse.
Ojalá. Linda tarde, ¿eh? Hermosa. 20 agradables grados, 21, 22 por ahí, nomás. Lindo, agradable, templadita.
Si siempre dan ganas de perrepear con un sol así y a través de la ventana, más aún.
Absolutamente. Bueno, justamente podés escuchar, gracias a la tecnología de hoy, desde cualquier telefonito, ¿viste? Pones www.antena91connumeros.com.ar y ahí al toque estás sintonizándonos.
Lo que es la tecnología, las bondades y virtudes de la tecnología.
Tal cual. Bueno. ¿Alguna novedad, algo que quiera contar de la semana?
Sí, hubo varias, pero bueno, vamos de a poquito. En principio quiero recomendar algo que ya transmitimos y comunicamos en los tres Facebook, que es la recomendación de esta noche, que es la noche de los museos.
Qué hermosa propuesta.
El tradicional recorrido por los espacios y centros culturales de nuestra querida ciudad. Y bueno, esta maratón nocturna va desde las 20 horas hasta las 3 de la madrugada del domingo 30. Valga aclarar que aquel que tiene y ha tramitado el pase libre puede transitar tranquilamente por cualquier medio, por cualquier colectivo de línea, en forma gratuita para llegar y trasladarse de uno de los centros a otro.
Y cada vez son más las propuestas, ¿eh?
Exactamente,
qué lindo, es hermoso.
Vos sabés que si te ubicás en www.lanochedelosmuseos.gob.ar, salen absolutamente todas las actividades de los 240 espacios adheridos.
Qué bueno.
Hay actividades, esto digamos para romper el mito de que es únicamente en los centros culturales más conocidos y museos importantes, no, hay actividades en un montón de lugares como ser el Centro Cultural Kirchner, la Biblioteca Nacional, Parque de la Memoria, Margen del Mundo, Espacio Fundación Telefónica, Alianza Francesa, La Abadía, Centro Cultural Rojas, Centro Cultural Pacurondo, digamos, las alternativas son muchísimas, recomendable totalmente. Por un lado. Y por otro lado, en relación al tema en el que nos vamos a adentrar dentro de unos minutos, te cuento días, esta semana, hace exactamente dos días, un 27 de octubre, se conmemora el Día de la Alegría.
Ajá.
¿Sabías? No. Si bien es simbólica y no es oficial, en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Alegría. Y esto se instituyó en el año 1994, lo instituye el doctor Enrique Febraró, que es el mismo que bautizó el 20 de julio como Día del Amigo.
Mira qué bueno.
Y en relación a este día, él dice que la alegría es absolutamente neutral porque es de todos día a día y no se la puede adueñar nadie. Es un sentimiento que todos tenemos, pero que pocos cultivan. El simple hecho de estar vivos es un motivo suficiente para estar alegres. No obstante, esta realidad suele pasar desapercibida y la gente en general no la goza. Y en cambio, se complica prolijamente sus días y hasta las horas de dormir y, por supuesto, se enferma y pasa muy malos ratos. De esto creo que vamos a hablar bastante hoy, ¿no?
Me encantó, se complica prolijamente los días. Sí, es verdad, hay gente que ve el vaso medio lleno, podemos decir, o el vaso medio vacío, ¿eh? Ahí es como una suerte de actitud frente a la vida, digo yo, no sé.
Y hace del preocuparse un método, ¿no?
Absolutamente. Bueno, ¿cómo le va, Dayana? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bien, muy lindo día. Una semana muy intensa.
¿Sí? Sí. ¿Algo que quiera comentar?
Bueno, estuvimos al borde del colapso emocional con clínica.
Ajá.
Pero... En el medio encontré una imagen de una página que sigo en Instagram que se llama Psique en Línea y dice el ritual de la felicidad. Lo que tendríamos que hacer para ser felices todos los días, ¿no? Levantarse temprano, visualizar nuestro día, querernos mucho, comer sano y variado, perseguir nuestros sueños, meditar a diario y escuchar música, crear hábitos saludables, regalarnos tiempo, rodearnos de seres queridos, sonreír, creer en nosotros mismos, aprender algo nuevo, dar, recibir, agradecer, hacer lo que amamos y amar lo que hacemos y celebrar nuestros logros.
Qué lindo.
Así que un poco positivo, pero alguno de esos vamos logrando.
Ojalá, ojalá. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, Marce, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, oyentes. Es cierto, adhiero acá a lo que comenta Dayana. Y quiero también contarles que, además de los colectivos, los subtes van a estar funcionando gratuitamente hoy a la noche.
Fantástico.
Sí, estuve averiguando y me parece que va a estar divino también para poder recorrer la ciudad y los museos. Así que para aprovechar. Y también este fin de semana es el fin de semana del asado. Ajá. Y asado y food trucks. Así que también por distintos puntos de la capital federal se va a poder degustar de distintas porciones de asado e incluso de vino tinto. Así que, bueno, hay que aprovecharlo. Está muy lindo el día acompañándonos.
Qué lindo, buenísimo. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo no tuve que pasar por clínica, pero la he pasado, así que las entiendo. las entiendo, yo estoy más relajada, pero bueno, las entiendo. Y nada, quería comentarles una noticia curiosa que leí ayer, que se trata de Kevan Findlay, que es un hombre que tiene que caminar todos los días 10 horas para llegar, durante 10 horas para ir y volver de su trabajo.
Ajá.
De su casa a su trabajo. Los 29 kilómetros.
29 kilómetros.
Sí. Wow. Que él recorre diariamente no impide que este joven de 30 años siempre esté de buen humor, que siempre tenga un buen estado de ánimo y nunca se queje por la situación por la que está atravesando.
Claro.
Entonces sus compañeros lo que están haciendo hace 3 meses más o menos que se enteraron porque él nunca decía nada, colaboraron entre todos para ayudar a que este joven pueda terminar de pagar el auto que tanto quiere.
Entonces, mirá vos, qué buena movida.
Es importante con el tema de hoy de la felicidad, es que bueno, que para muchos la felicidad es tenerlo todo y
tal
para
cual.
Otros el esfuerzo, ¿no?
Tal vez sea una construcción. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro especialista. Te cuento que hoy, 29 de octubre, es el Día Mundial de la Psoriasis. Interesante concientizar respecto de esta patología que no hace mucho tiempo empezó a encontrársele la vuelta para que pueda la gente que padece realmente este tipo de patología en la piel que pueda vivir más sanamente, más feliz. y por otra parte, ¿es este fin de semana, Lena, el test gratis de VIH en Lanús?
Sí, en realidad...
¿La propuesta?
Sí, también hemos compartido eso y en realidad ya ha terminado hoy. Esto fue gracias al municipio de Lanús. Se organizó en la unidad sanitaria Máspero, que queda en la calle Máspero a la altura de Avenida Hipólito Yrigoyen al 5900.
Correcto.
Esto se organizó hoy el sábado, este sábado, y fue de 11 a 14 horas. Por eso lo publicitamos durante toda la semana para que la gente estuviera al tanto. Simplemente comentar que se hizo la jornada del test de detección rápida de HIV y consejería al respecto.
Muy buena iniciativa también.
Para el que no haya podido y quiere informarse sobre las vías como para poder evacuar esto, es 0800-333-5268 o www.lanus.gov.ar.
Excelente, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si damos las vías de contacto? Y así hoy tenemos un programón, ¿eh?
Por supuesto.
Vamos.
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si querés ubicarnos en Facebook, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad o Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, estamos a la espera de tus llamados telefónicos para evacuar cualquier tipo de duda, elogiarnos, criticarnos o hacer propuestas.
¿Por qué no?
Al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 29 de octubre de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en la radio es entrenando para ser feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede ser feliz? ¿Es lo mismo la felicidad que el placer? ¿La felicidad es un don o se puede entrenar? Para responder a algunas de estas preguntas y otras que seguramente irán surgiendo a lo largo del programa, hoy nos acompaña un amigo de la casa ya, el licenciado Patricio Leone, que es psicólogo, docente y director de DIAFOS, Espacio de Arte, Cultura y Salud Mental. Buenas tardes, Patricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Me siento muy bien, me sentí muy bien en el primer programa que asistí, así que bueno, para mí es un placer volver a estar acá.
Bueno, ¿y cómo pensaste este tema?
Primero, déjame hacer una salvedad.
Dale,
¿sí?
Vamos.
Si hay del otro lado colegas que piensan que la psicología es una actividad que consiste en desentrañar textos herméticos y oscuros, puede que en este programa se lleven un chasco.
Ok.
¿Sí? Porque vamos a hacer un programa para la gente.
Qué lindo.
¿Sí?
Qué lindo.
Aparte, yo concibo a la psicología como una actividad para la gente. ¿Sí?
Buenísimo.
Y cuando a veces me pregunto, está bueno preguntarse para qué sirve lo que uno hace.
Claro.
¿No? Es una pregunta vital. Cuando yo me pregunto para qué sirve la psicología, mi primera respuesta es para que la gente sea feliz.
Claro.
O sea, para que el paciente sea feliz. Si no puede, para que sea más feliz. O sea, si no puede alcanzar la felicidad, por algún motivo, lo veremos luego, por lo menos para que sea más feliz. ¿Sí?
Correcto.
Y en ese punto vamos a trabajar algunas claves, ¿sí?, que tienen que ver con algunos tips, con algunas cuestiones que la gente por ahí cree erróneamente.
Claro.
¿Sí? Hay mucho mito, hay mucho prejuicio en relación a la felicidad. Yo creo que es un tema que se puede trabajar y que puede incidir positivamente en la calidad de vida de las personas.
Excelente, de hecho aquí estamos ya, empezamos a trabajarlo. Dale. Y celebro lo que vos decís, porque la verdad es que nosotros pensamos así, por lo menos desde PRP, intentamos, no sé si lo logramos, creo que sí, llevar la psicología al común de la gente, no a la gente que es del palo psi específicamente o exclusivamente, sino que también otros puedan escuchar, beneficiarse, darse cuenta que tal vez hay algunas cosas que les puedan servir. Así que excelente, buenísimo, me hago eco de tus palabras. Y vos, en lo personal, digamos, ¿cuánto hace que dijiste vamos a volantear para el lado de la felicidad? Basta de arreglar lo que está roto, quiero subrayar, poner sobre relieve todo lo interesante que tiene la gente.
Bueno, en ese punto un gran mérito lo tienen los pacientes, ¿no? Que son quienes te enseñan a ser psicólogo.
Claro.
¿Sí? Creo que hacer gaucho te enseña el caballo, ¿no? Y hacer psicólogo te enseña el paciente.
Claro.
La verdad que uno sale de la facultad con un bagaje de prejuicios y de dogmas, y después el paciente te abofetea y te hace girar. En mi caso, bastante rápidamente. Me di cuenta que la psicología no tenía por qué ser una actividad masónica, sectaria, y que en realidad tenía que ver con mejorar la vida de las personas.
A pesar de que hay cofradías, ¿eh? Todavía.
Absolutamente. No hablemos de eso porque nos van a venir a buscar acá a la salida. No empecemos,
bueno,
okay, no me provoques.
Okay.
Y la verdad que, bueno, una gran parte de la búsqueda de las personas en general y de los pacientes en particular es la felicidad. Ajá. Difícil de definir, claro. ¿No? Porque como todo concepto abstracto y general, la felicidad, el amor, la tristeza, la muerte, la pérdida, tiene 100.000 definiciones. Claro. Cuando hay 100.000 definiciones no hay ninguna. O sea, ninguna es válida. Si todas son válidas, ninguna es válida. En ese caso, lo que uno hace es hacer pie en la definición que a uno más le sienta, ¿sí? En mi caso, la verdad que ahí me sirvió mucho un concepto que proviene del psicoanálisis, pero que lo voy a vulgarizar, ¿sí? Voy a tratar de traducirlo, que es la falta.
Ajá.
¿Cuál es el modelo de felicidad? Es cuando no nos falta nada. ¿Sí? Cuando la necesidad se corresponde con la satisfacción.
Claro.
Ahí somos felices, supuestamente. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo de la vida nuestra en la que la necesidad se corresponde con la satisfacción? La vida intrauterina. No, cuando estamos en la panza de mamá, no hay ningún problema.
Claro.
O sea, tenemos hambre, comemos, necesitamos oxígeno, respiramos.
No nos falta nada.
No nos falta nada. ¿Sí? Cuando atravesamos el canal de parto, comienzan los problemas.
Claro.
¿Sí? Empieza el frío, los ruidos extraños, luces que nos lastiman, hambre, sed, sueño, molestias corporales, y ahí empieza manipulaciones y empieza la necesidad. Y ahí la satisfacción nunca más, jamás, va a alcanzar a la necesidad. Siempre va a estar un pasito por detrás. ¿Sí? Eso es lo que en psicoanálisis se llama falta.
Correcto.
¿Sí? Ok, ahora.
O sea que lo que hacemos es aproximarnos a una experiencia feliz, sería algo así.
Todo el tiempo.
Bien.
Todo el tiempo.
Perfecto.
O sea, todo el tiempo estamos intentando reducir a su mínima expresión esa falta.
Correcto.
¿Sí? A ver, algunos necesitan un lavarropas automático, un auto, un viaje a Europa, una napolitana con fritas, una pareja, qué sé yo. Las necesidades son tales, tantas como tantas personas existen. Mm. ¿Sí? Ahora. Cuando nosotros tenemos una falta, o sea, una diferencia entre necesidad y satisfacción muy amplia, a eso lo llamamos infelicidad, ¿sí? Cuando logramos reducir esa brecha a su mínima expresión, a eso yo lo llamo felicidad. Para mí la felicidad es eso, ¿sí? O sea, necesitar lo menos posible, ¿sí? Nos vamos a traer ahora el tema de Diógenes, ¿no? Que era él era feliz porque era quien nada necesitaba, ¿sí? Pero está bueno el ejemplo, ¿sí? O sea, cuanto más pequeña sea esa falta, esa brecha entre necesidad y satisfacción, más felices seremos, ¿sí? No hay que confundirlo, la felicidad, con el placer.
Claro.
Que es un poco la pregunta que nos planteábamos en la web.
Una de las preguntas que teníamos. Vale. Pero vamos por el principio. ¿Qué es la felicidad?
Bueno, para mí la felicidad es un estado profundo y duradero, ¿sí? Diferente del placer, que es efímero y superficial. Por caso, imaginemos, bueno, estamos a fines de octubre, seguramente muchos de los oyentes o nosotros mismos estaremos a dieta para llegar al verano, ¿sí? Y ponernos la malla y que los rollos se noten lo menos posible, ¿sí? ¿En qué consistirá la felicidad? Bueno, en lograr un objetivo. ¿El objetivo cuál será? Bueno, tener un peso saludable. Hablaba Diana, creo, de los hábitos alimentarios saludables. Bueno, digo, también yo creo que la felicidad se compone de cosas muy terrenales.
Claro.
Muy terrenales, ¿no? Por ahí algunos la hacen como muy mística. Yo creo que no. Yo creo que es cotidiana, que se construye cotidianamente y con pequeñas cosas. Por ejemplo, una dieta. ¿En qué consistirá entonces la felicidad? En conseguir nuestro objetivo, en llegar a la playa con el peso que nosotros deseamos. Y que la bikini les quede bien, que la malla nos quede bien, etcétera. ¿Sí? Seremos felices, tendremos un peso saludable, estético, etcétera. ¿En qué consiste el placer? En clavarse un alfajor triple de chocolate derramando dulce de leche por sus costados. Ese es el placer, ¿no? O sea, pasamos por el kiosco, el alfajor, yo soy muy dulcero,
claro.
El alfajor nos llama, nosotros nos dejamos seducir por ese llamado, claro. Nos enamoramos, ¿sí? y nos tiramos en palomita hacia él. Comemos el alfajor y 10 minutos después nos queremos matar. La culpa. Nos queremos matar. Claro. Derribamos la felicidad porque sucumbimos al placer.
Claro.
Lena.
No, me escuchaba y me reía porque el novelista y crítico francés Jules Daureville, ¿sabes lo que dijo? Que el placer es felicidad de los locos y la felicidad es placer de los sabios.
Adhiero al francés, a don Jules. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro. Estamos en una sociedad, bueno, la posmodernidad es muy del placer, ¿no? Es muy del placer inmediato. El mandato de la época es ese, ¿no? Disfruta, disfruta, disfruta. Ahora, disfrutar a veces es sintónico, claro, con la felicidad. A veces acompaña a la felicidad, pero no siempre. ¿Sí? Y me parece que también está bueno hacer esa diferenciación, ¿sí? O sea que para mí la felicidad comienza a delinearse por lo que es y por lo que no es. No es el placer, ¿sí? Y es algo parecido a necesitar lo menos posible y estar lo más satisfecho posible.
Correcto, correcto. Lena, ¿tenías algunas aportes?
Lo que contestaron nuestros oyentes a esta pregunta de qué es la felicidad. Bueno, Vivi, hola Vivi. Vivi ha contestado que es una palabra que empieza con fe y la percepción de estar aquí y ahora en plenitud. Sir Andrea López de Mora dijo, la felicidad es sentirse bien con uno mismo, aceptación y congruencia. Moni, momentos en los que uno se siente pleno, ya sea por un logro o un sentimiento. Ver la bondad de otro ser, la alegría por los amigos que nos regala la vida, ver lo positivo de cada momento. La felicidad no se tiene, se produce con actitudes, acciones, creando momentos y encontrando la magia que hace sonreír al alma.
¡Qué lindo! Hermoso, ¿eh?
Realmente sí. Y te cuento,
sí,
que nuestro tío Segis, existen,
sí,
ha dicho, existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra hacerlo.
¿Qué opina nuestro invitado?
Bueno, no voy a ir con Sigmund en esa. No creo que la felicidad tenga que ver con la idiotez. Aunque, bueno, muchas veces también esa idiotez, a la que seguramente se refiere Freud, vamos a salvarlo, ¿sí? Tiene que ver con por ahí no tomar todos los obstáculos y todas las desgracias y las desventuras que la vida se obstina en proveernos, claro, ¿no? En ese punto me parece que él habla de hacerse el idiota, ¿no? O sea, eludir aquellos obstáculos que podemos eludir. Ahora, me gusta la respuesta de los oyentes, porque en este punto también voy con ellos, porque lo hacen pasar por el lado de la actividad, de la acción, y a mí eso me encanta, ¿sí? Porque mucha gente cree que en realidad la felicidad es un don,
claro,
¿no? Y hay un montón de frases, refranes que lo certifican. Hay gente que nace con estrella y otro que nace estrellado, ¿no?
Sí, sí.
¿Viste? ¿No? Y eso es terrible, porque si naces estrellado, no puedes cambiar.
Claro.
No, pero aparte concebirlo como algo que te llega o no te llega.
Totalmente así, y aparte que no se sabe bien de qué depende.
No, y además es concebir como que no hay nada que hacer.
Nada,
¿no?,
que hacer.
O sea, bueno, nací estrellado, me quedo acá. ¿Qué
al que nace barrigón es el que lo faje?
Ese es mi, claro, destino.
Totalmente. Yo quiero sacarlo de ese lugar.
Está bueno eso. Está buena la propuesta, inclusive, también. Corrernos de ese lugar como una suerte de comodidad también, vamos a decir, ¿no?
Y también, porque en ese punto uno se resigna,
claro,
¿no? Baja los brazos. Los griegos diferencian la tragedia del drama. Ellos dicen que la tragedia es aquello que no tiene modificación, que es ineluctable, y el drama es aquello que puede modificarse. Entonces digo, con los griegos, acordemos que la felicidad está más del lado de lo dramático que de lo trágico.
Correcto.
Yo pensaba en las palabras tuyas iniciales, cuando decís que vas a dejar preocupada a la gente que nos escuche, que adhiere a esta cuestión tan estructurada del encasillamiento clínico. Y no sé si estamos tan lejos de eso, porque nuestro fin como psicoterapeutas, como psicoanalistas o lo que fuese, es que el sujeto se responsabilice. Y yo creo que como producto de la responsabilización subjetiva, es muy factible que el sujeto sea más feliz. Así que yo creo que son distintas maneras de decir las cosas.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, tenemos que ir a un cortecito, pero si te parece, ¿nos contás de dónde nos están escuchando? ¿O después?
Después.
Después, perfecto. ¿Podemos irnos con una frase?
Pero,
si querés.
¿Cómo no?
Dale, buenísimo entonces.
Nos iremos con una frase.
Dale.
No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad, decía Gabriel García Márquez. El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace, decía León Tolstoy.
Qué lindo, hermoso. Bueno, nos vamos a un cortecito muy chiquito, así que no te vayas, hoy tenemos un programón y venimos con más PRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Bring me down, can't none. Bring me down, to love is. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de TRP, programa radial, sí, de este sábado 29 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Entrenando para ser feliz y nos acompaña el licenciado Patricio Leone. Quiero, en nombre del equipo, agradecer al doctor Eduardo Muslera por acompañarnos en el programa sobre los servicios locales en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un sistema de construcción del sábado pasado, 22 de octubre. Muy lindo programa, Y agradecer por compartir sus interesantes reflexiones. Si no lo pudiste escuchar, está colgadito en las páginas del programa de Facebook, Twitter, en todos lados está para promocionar. Te bajas el link y lo escuchás. La grabación del vivo del programa en formato MP3 y para compartir cuando quieras. Y de paso te cuento que el sábado que viene el tema que vamos a trabajar es transexualismo, otras formas de ser familia hoy, paternidades, maternidades, derechos, y nos va a acompañar el doctor Esteban García Martínez. Ahora que bueno, un capo, García Martínez. Será un placer compartir sus reflexiones seguramente también la semana que viene. Transexualismo. Bueno, mañana, 30 de octubre, a las 6 de la tarde, la Fundación Boschi tiene una propuesta interesante que se llama Mi Madre, Mi Hija y Yo. Las artes transmitidas a través de tres generaciones. Muy lindo, si te interesa, podés llamar al teléfono 47-81-3686. Te repito, 47-81-3686. Son propuestas que viene haciendo durante todo el año, muy interesantes, muy lindas, con cine, debate, comer cosas ricas, y otras actividades que seguramente te van a gustar. Bueno, seguimos con Entrenando para ser feliz. Entrenando para ser feliz. ¿Se puede entrenar la felicidad, Patricio?
Se puede y se debe.
Qué bueno.
Sí, como decía antes, yo creo que la felicidad está del lado de la actividad, no del lado del don. En ese sentido, el entrenamiento te permite alcanzarla, ¿sí? Yo soy un corredor amateur, por ahí alguna gente de los que nos están escuchando lo sabe, porque los fastidio a todos con mis aventuras maratonianas. Y la verdad es que yo no nací para correr, no soy africano. No tengo mi cuerpo diseñado para correr. Sin embargo, luego de un entrenamiento de un año, pude correr los 42 kilómetros de Buenos Aires. ¿Sí?
Bueno.
Sí, genial. Que, por supuesto, me hizo muy feliz. Cuando atravesé el arco de llegada, me sentí el tipo más feliz del planeta. Y eso tiene que ver con el entrenamiento. Si me preguntás, ¿tenés el don para correr? No, la verdad que no soy keniata, no soy etíope, lejos estoy de serlo. Necesito entrenar y entrenar duro para poder correr. Entonces también la felicidad tiene que ver con eso, sí tiene que ver con el entrenamiento. ¿Cómo se entrena? Con diferentes tips que me gustaría empezar a desarrollar. Estos tips son producto de años de clínica en los que yo me daba cuenta que algunos pacientes que hacían determinadas cosas eran más felices y pacientes que hacían determinadas otras lo eran menos. Con lo cual empecé como a extraer cierta regularidad en el discurso de ellos y empecé a darme cuenta que había determinadas actividades que promovían la felicidad y otras que justamente nos dificultaba alcanzarla. Una de estas cuestiones, uno de estos tips, es elegir bien los conflictos.
Ajá.
Nosotros tenemos como tendencia a comprar todos los conflictos que se nos aparecen. Aparecen 10 conflictos y los 10 conflictos los compramos. Nos enojamos con el testigo de Jehová que nos toca el timbre, el taxista no tiene cambio, nos enojamos, nos agarran todos los semáforos, golpeamos el volante, nos agarra, como ahora mismo me pasó a mí, un embotellamiento en Puente de la Noria y queremos bajarnos del auto y prender fuego todo. La verdad es que de cada 10 conflictos, 9 no valen la pena. Y realmente 9 no valen la pena, ¿sí? De hecho, yo lo llamo la prueba de los 10 minutos, ¿sí? Si esperas 10 minutos, vas a ver que desaparece. O sea, si esperas, te tomas 10 minutos. Por ejemplo, cuando te estás peleando con alguien por Facebook, ¿sí? Levantate del teclado 10 minutos, da vuelta, lavate la cara, no sé, si fumás prendete un cigarrillo, si tomás mate hacete un par de mates, volviste a los 10 minutos y decís, ¿por qué me estaba peleando yo? O sea, desapareció. ¿Qué nos pasa? Tendemos a comprar los conflictos. Entonces, cuando compramos todos los conflictos, lo que nos pasa es que hacemos un pésimo uso de la energía psíquica. Los humanos somos básicamente canales de distribución de energía psíquica, ¿sí? Nuestra famosa libido. Tenemos claro. Energía psíquica. ¿Qué nos pasa? Es como cuando vas a regar un jardín y la manguera está agujereada en el medio. O sea, vos querés regar y de la punta de la manguera sale un hilito de agua que no riega nada.
Claro.
Porque por el medio tenés un agujero que se nos fuga toda el agua.
Uh-huh.
Esos conflictos ficticios, ilusorios, banales, superfluos, son los que nos...
acaparan la energía.
Los que nos hacen derrochar
claro,
energía.
Claro.
Entonces perdemos un montón de energía en conflictos estúpidos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, elijamos bien los conflictos. ¿Que hay conflictos que valen la pena? Sí, por supuesto. ¿Sí? Vamos a dar la batalla en esos, ¿sí? Seamos inteligentes. Inteligente viene del latín, se compone de dos palabras, de inter y legere. Inter significa entre y legere, elegir. O sea, ¿quién es la persona inteligente? Es la persona que elige entre, la persona que elige bien. O sea, el que elige bien es un tipo inteligente. Ser feliz también tiene que ver con elegir bien. Entre otras cosas, ¿qué conflictos son los importantes? Y francamente, yo me hago cargo de que elijo conflictos que a veces son bastante tontos, ¿sí? Independiente se fue a la B y estuve 3 días de duelo y arrastraba los pies y lloraba amargamente. Y después uno dice, y bueno, dimos la batalla y volvimos.
Claro,
no sé bien para qué volvimos, pero bueno, volvimos.
Tal cual.
Entonces digo, también uno de esos puntos que nos permite alcanzar la felicidad, vos decís, hay que entrenar, sí, hay que entrenarse en la selección de conflictos.
Ok. Y digamos, ¿cómo toma la gente esta propuesta que vos haces?
En general, esta propuesta que hago, por supuesto, no la hago en la roticería del barrio, en general la hago en el consultorio, y los pacientes, quizás movidos por esa admiración que tienen hacia nosotros los psicólogos, la toman muy bien, ¿sí? Por supuesto, algunos se revuelven, ¿no? Porque si hay algo que los humanos odiamos es el cambio, ¿no? O sea, los humanos básicamente somos dispositivos para ahorrar energía. O sea, estamos creados para ahorrar energía. No queremos gastar energía, porque nos cuesta mucho obtenerla, ¿sí? Cambiar implica gastar energía. Entonces, la gente no quiere cambiar. Todo el mundo dice, una de las cosas que más odio es la rutina. Es mentira. La gente está enamorada de la rutina. Sí, porque estamos enamorados de repetir siempre lo mismo. Porque eso nos permite ahorrar energía. Absolutamente, sí, y básicamente nos permite eso, nos permite que la energía que nos costó mucho utilizar, no las malgastemos.
¿Querés que te cuente desde el punto de vista del existencialismo qué es la felicidad?
Dale.
Dale, María.
Bueno, yo ni bien escuché la propuesta de la felicidad, lo llevé para ese lado porque es un tema que a mí me convoca mucho en lo particular. Y bueno, sabemos que Sartre es un filósofo francés y es uno de los exponentes más importantes del existencialismo, que es una teoría que afirma la primacía o la prioridad de la existencia. Comienza con el asombro de existir y surge la pregunta, ¿qué es la existencia? La existencia no es un estado, sino un acto que incluye el paso de la posibilidad a la realidad. Sartre considera que la existencia precede a la esencia, es decir, se realizará en el tiempo como proyecto que puede o no consolidarse. El hombre es un proyecto, sin embargo, la posibilidad de consolidarse o no se traduce en angustia ante el porvenir que implica el reconocimiento de esa posibilidad. Se refiere como ser para sí al ser que tiene un proyecto originario. El hombre en su proyecto se hace a sí mismo, crea su propia esencia y asume su responsabilidad ante su propia existencia. Desde esta perspectiva, la felicidad no es algo externo, algo que se descubra fuera del hombre. Depende de nuestra voluntad de realizar o no, pero nunca una norma. La felicidad es posible cuando surge de las leyes propias del individuo y será proporcional a su tamaño. Entre la felicidad plena y la infelicidad queda margen para muchos estados intermedios de los que podemos disfrutar si queremos hacerlo. Desde la biología, la felicidad no puede plantearse. El hombre biológicamente feliz no existe. Desde la psicología podemos observar diversos puntos del hombre ante la felicidad. Cada individuo se comporta de manera diferente ante ella. En algunos basta solo una pequeña cantidad para alcanzar la cumbre y en otros se halla con mayor dificultad y esfuerzo, y que toda persona que consigue un deseo tiene otro nuevo inmediatamente después de ese. Desde el punto de vista sociológico, ante la falta de felicidad social, el hombre busca la felicidad interiorista.
Qué bueno.
Sí, interesante.
Muy interesante.
Para pensar, para reflexionar.
Sí,
al respecto.
Verdaderamente, sí. Tal cual. Y vos sabés que las chicas estuvieron rastreando algunas películas en torno a la felicidad. ¿Querés que te cuente?
Dale.
Bueno, dale. Dayana, vamos a empezar por una y después una a Vivi.
Bueno, sí, yo estuve buscando algunas que en realidad yo vi y me hicieron plantearme cómo es que se consigue la felicidad. Y una que me encanta es Comer, Rezar y Amar. Es una película dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Julia Roberts, que se estrena en el 2010. Elizabeth Gilbert tenía todo lo que una mujer podía soñar: un esposo, una casa preciosa y una exitosa carrera profesional. Pero un día se preguntó qué deseaba realmente en su vida y decidió dejarlo todo para viajar durante un año. Tras varios fracasos sentimentales, una mujer decide encontrarse a sí misma a través de un viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Liz se encontraba perdida, confusa e insatisfecha. Una vez divorciada y tras un periodo de reflexión, decide abandonar su acomodada vida y arriesga todo emprendiendo un viaje alrededor del mundo. La película revela que en la búsqueda de la felicidad, lo que en realidad Liz buscaba era encontrarse a ella misma, solo ella, en momentos de soledad, de felicidad, de amistad, de nostalgia, de esperanza y de humildad. La felicidad se encontraba en esos pequeños momentos especiales de satisfacción por ayudar a alguien, con la colaboración de diferentes personas del mundo, en superar sin rencor una relación que fue fallida, en conocer personas nuevas, en aprender nuevos idiomas y probar nuevas comidas. Y así fue como comió en Italia, rezó en India y amó en Indonesia.
¡Qué lindo!
¡Qué bueno!
Sí, es muy linda.
Hermosa.
Así que, recomendada.
Muy linda, ¿eh? Está buena para, si no la viste, para el plan de este fin de semana. Vivi.
Bueno, yo elegí, una de las películas es El Gran Pez,
ajá,
del 2003, uh-huh.
Bueno,
Estados Unidos.
Bueno, vamos con esa.
Ewan McGregor, Billy Crudup y Jessica Lange, y bueno, uno de mis directores favoritos, que es... Barton, que está ese toque gótico en la comedia, a mí particularmente, bueno, me gusta. Me gustó El Gran Pez, que trata el tema de la libertad,
trata el tema de la fantasía y lo real, trata el tema de los sueños y cómo metaforiza, ¿no?, todo el tiempo con estas imágenes. Por ejemplo, cuando el protagonista entra en un pueblo que se llama Espectro y donde encuentra que todos los habitantes... Era tan fantástico este pueblo que había una zona de confort, ¿no? Lo que decía recién el licenciado. Y bueno, y donde colgaban en un lugar inalcanzable los zapatos, que era para no irse. Esta comodidad que generaba el pueblo, que estaba todo. Y bueno, y después otra escena que me pareció maravillosa, que aparece una mujer en el lago y dice, bueno, pregunta a uno de los habitantes del pueblo que era esa mujer, que estaba fascinado por la mujer, y le dice, no es una mujer, es un pez, pero su aspecto cambia según quien la mire. Y él ahí se da cuenta que su deseo más profundo era conocer a su pareja ideal, que después la conoce, que es Sandra, que la conoce en un circo. Pero bueno, es maravillosa.
Bellísima esta película. Sí, muy linda, preciosa, linda. La verdad que sí. Lena.
Moni, que nos está escuchando.
Un beso grande, Mónica.
Dice que, bueno, si fuera Julia Roberts y me puedo ir sin trabajar por lugares paradisíacos y encima encontrarse un Bardem listo.
Claro.
¿Viste? Y por otra parte le dice a lo que decía Patricio, dice, después de todo, nacer estrellado no es tan grave, ¿no? Él, pero ¿sabes quién lo dijo? El Anís.
¿Por qué la gente decidiría no ser feliz, Jessica?
Ah, esta es una nota curiosa que dice...
al micrófono.
Mentiras que la... Eso. Algunas de las mentiras que la gente feliz no cree. Por ejemplo, una sería... La vida es justa. La felicidad no siempre se trata de conseguir lo que uno quiere. Las personas felices entienden que a veces la vida no va por su camino. La vida... es que solo se puede hacer lo mejor posible. Después otro punto sería, el sufrimiento es malo. El sufrimiento es una condición inevitable de la humanidad. Las personas felices saben que la felicidad más profunda llega a través de la adversidad. Aprendemos de qué estamos realmente hechos y nos conocemos mejor cuando nos enfrentamos a esas heridas. Otra cosa, otro punto más sería también el no puedo. La única manera de mejorar y tener éxito en cualquier cosa es intentarlo una y otra vez. Hazte esa pregunta. ¿A quién admiras? ¿En quién crees? Esas serían algunas de las mentiras que la gente feliz no cree.
Ajá, está bueno, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría compartir lo siguiente. Dice así, si lo ignoramos es una estafa, un perjuicio, un fastidio, una máscara. Si lo enfrentamos, caemos en su veneno, en la cama, días enteros. Si lo nombramos, es una injuria, tanta jauría de juicio honesto. Si lo callamos, nos consume en su respiro, brazos en cruz, convidar sin vida. Inevitable compasión de la libertad, querer salvar también las tentaciones, hasta volver en paz y cordura, cerrando los ojos sin perder amabilidad. Absurdas armonías de dolor, untando rupturas en una lista musical hasta volver, sin idas ni vueltas, tácito e infernal, a un adiós con falta de voluntad. Si obedecemos es una cadena, un vendaval, un aluvión que nos colma en su deuda. Si transgredimos quedamos boyando, átomo y titán. El ruego es angustia, la fe es soltar. Si lo desconocemos es una hendidura, la inocencia de ánimo inestable en su cristal. Si lo reconocemos nos desestabiliza, nos convulsiona, nos desencaja y nos vuelve a curar, casi, casi como recién renaciendo. Y ansia, se llama, por Ernesto Marcó. Bueno,
hermoso.
Lindo, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. La verdad que me gustó mucho. Lena.
¿Querés que te diga desde dónde nos escuchan? Desde todos lados, realmente. ¿Desde dónde no nos escuchan? Bueno, en España, en Valencia, en Madrid, también en Moscú, en Salvador, Río de Janeiro, Cascabel y Erechim en Brasil, en Paraguay, en Asunción, en Santiago de Chile, en Quito, Ecuador, en Medellín y Bogotá, en Colombia, dentro de Venezuela, en Caracas, en Bolivia, en La Paz, en México, en Puebla y Garza García, en Estados Unidos, en Arlington, Mountain View, San Francisco y Redmond, y en nuestro querido país, en Capital Federal, San Nicolás, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Merlo, Junín, Neuquén, El Bolsón, Comodoro de Rivadavia y Santa Rosa.
Qué lindo, qué lindo. Maravilloso, ¿eh? Hoy, desde cualquier teléfono celular, viste que accedes a un navegador, tipeas ahí www.antena91.com.ar y ahí al toque ya nos estás escuchando. Una maravilla, genial. Patricio, ¿qué te pareció este popurrí?
Me quedé pensando en algunas cuestiones que contaron las chicas. Esto que decía Sartre, fíjate también cómo Sartre nos acompaña en esto de pensar la felicidad del lado de la actividad, ¿no? O sea, quitarla del lado de la esencia y definirnos en la medida en que hacemos, ¿sí? O sea, no es lo que somos, sino lo que hacemos, y somos en la medida que hacemos. Entonces digo, también un pensador maravilloso como fue Sartre, aparte un pensador de la acción, ¿no? Un tipo comprometido políticamente, o sea, no un pensador en su torre de marfil, sino un pensador comprometido socialmente, piensa también en la existencia como una acción, como una actividad. De hecho, creo que dice en un párrafo que no existe el sujeto biológicamente feliz, con lo cual, digo, también podemos inferir que no existe el sujeto biológicamente infeliz.
Claro.
No, o sea, por un lado o por otro, no existe el determinismo, ¿no? Esta cuestión de poder cambiar. Me quedé pensando también esto que decía Elena de Freud y en relación a las películas, esto de que se puede ser feliz si uno es idiota, ¿no? Que es esto que dice Freud. Y yo digo, ¿hay algún idiota más querible que Forrest Gump? No, digo, ahora que hablamos de películas, ¿no? Un tipo, un idiota del cual uno se enamora, ¿sí? Y un idiota profundamente feliz que encuentra solución a todos los problemas que se le presentan, y se le presentan mil, ¿no? Pero el tipo, en algún punto, se hace el idiota, ¿sí? Y dice, bueno, a ver cómo salgo de esta. La vida le da oportunidades también, ¿no? Porque esa es otra. La vida también te da oportunidades. También es inteligente poder tomarlas, ¿no?
O no. También es una decisión, como vos decías,
es
¿no?
Es una decisión, seguro.
Como inteligencia, elegir entre. ¿Uno esto podría decía, tomarla o no?
Esto que decía Viviana.
Claro.
¿No? Esto de, bueno, de ver qué hacemos con lo que se nos presenta.
Tal cual. ¿Sí?
Uno puede elegir. Ahora, la verdad, la vida es una carrera de obstáculos.
Claro.
Si uno se va a caer en cada uno,
sí,
está frito, ¿no? Me parece que, en todo caso, si se cae, debe elegir levantarse.
Tal
¿sí?
cual.
Casi como un deber moral. Uh-huh. Ahora, ¿cómo nos levantamos? Esa también es la cuestión, ¿sí? ¿Y qué consecuencias tiene esa caída?
Perfecto, excelente. Bueno, tenemos que hacer un cortecito, ¿vamos con un par de frases?
Sí, cómo Lena, no.
¿Te parece?
Si estamos en la onda filosófica,
sí,
vamos a seguir. Aristóteles dijo, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Sócrates dijo, desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta. Y vamos a contradecir, ya que estamos a Patricio,
claro.
Lamento, no fui yo quien lo dijo, pero Jorge Luis Borges, te digo que dijo, he cometido el peor pecado que uno puede cometer, no he sido feliz.
Bueno, con estas frasecitas entonces hacemos un cortecito, muy, muy cortito, ¿eh? No te vayas que venimos con mucho más PRP, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevar tantos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio, llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91 99.
Sábados de 18 a 19, Minuto Referí. Información, análisis, entrevistas, un compacto informativo con lo mejor del deporte. Sábados de 6 a 7 de la tarde. Minuto Referí en Antena 91, 90.9 FM.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde. 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Yeah.
queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, volvimos, después de tomar unos matecitos ricos. ¡Qué ricos los matecitos!
Buenísimo.
Un clásico de PRP. Bueno, tercer bloque de este sábado 29 de octubre de 2016. Si te estás enganchando recién en el programa, estamos trabajando el tema Entrenando para ser feliz. Y nos acompaña el licenciado Patricio Leone. ¿Por qué molestarse en ser feliz? Se preguntó una vez Seligman. Martin Seligman fue presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, en el 98. Conocidísimo psicólogo, porque en el 74 acuñó el término indefensión aprendida. Tenía todo el foco atencional en el laburo de las depresiones. Y unos años después, cuando llega a la presidencia de APA, dice, ¿por qué no tomamos los aspectos positivos? ¿Por qué la psicología tiene que siempre reparar algo que está roto, dañado? ¿Por qué siempre lo patológico, exclusivamente? Dice, no digo que esto no sea la psicología, pero no es solamente eso, ¿no? Y a partir de allí, durante su gestión, de hecho se destinaron más de 70 millones de dólares en investigación, sobre investigación positiva, ¿no? En psicología positiva. En el 98 se hizo un congreso, se designaron consejos, representantes de la psicología positiva en los 5 continentes. De habla hispana hubieron 3 representantes, uno en España, uno en México y una representante en Argentina, que fue la doctora María Martina Casullo. Directora de la carrera de psicología en la Universidad de Palermo. Falleció hace unos años, 2-3 años. Investigadora principal del CONICET, y realmente ha puesto alineado, digamos, con la APA y con la felicidad, desde el concepto de Seligman, que él lo homologa al bienestar, al concepto de eudaimonia de Paracelso. Y que hoy se habla, no hace mucho tiempo que se habla de calidad de vida. Probablemente este término es más nuevo, ¿no? Muy interesante. Allí me pareció su propuesta, y a partir de allí, cómo la psicología puede trabajar sobre, además, las habilidades, competencias de cada quien, los aspectos que cada quien podría mejorar, ¿no? Y en relación con eso tenemos un texto, Lena, de neurofelicidad.
Sí, sí, sí. Porque ahora, con esto de la clínica y del logro de la felicidad y de perseguir la felicidad, parece que algunas disciplinas se agarran de las neurociencias y se utiliza el término neuro, ¿no? Se trata como de insertarlo para darle un sesgo de cientificidad. Exacto. A la cosa.
Neuro-PRP.
Pero...
Por ejemplo.
Entonces hay un artículo que está compartido en los 3 Facebook nuestros, que es interesante porque, cuestiona hasta qué punto se puede utilizar el término y se pueden utilizar las neurociencias para dar fundamentación a determinados accionar de distintas cuestiones psicoterapéuticas. Por ejemplo, quienes promulgan la neurofelicidad, uno de los conceptos de moda, aseguran que conseguir la auténtica plenitud es posible si se cultiva con las fortalezas personales y con la información y las herramientas adecuadas. Los que practican el mindfulness, el mindfulness no es un sinónimo de felicidad, sino de aceptación de la realidad. y dicen que es conseguir enseñar al cerebro a estimular los neuroquímicos de la felicidad, como las endorfinas, la dopamina o la oxitocina, mediante la relajación con mindfulness. Es la meta que se proponen los tratamientos de neurofelicidad.
Claro.
Digamos, sería bueno saber si realmente existe, esto es lo que yo me pregunté a partir de este artículo, ¿no? Si existe algún tipo de base orgánica, de base biológica en nuestro cerebro que...
Las hormonas de la felicidad, digamos, existen, las endorfinas...
Existen las hormonas de la felicidad.
Sí, sí, sí. Las beta-endorfinas solas, el cuerpo las segrega solas cuando vos estás... en una situación placentera, vamos a suponer, tomando sol, caminando en la playa, comiendo chocolate como Patricio, haciendo el amor, cantando, bailando, no sé, digamos, haciendo algo que a vos te guste mucho, ahí solas se segregan las beta-endorfinas, que son las mensajeras de la felicidad.
Ajá.
Tenemos un llamadito y ahora te cuento un poquito más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, me parece que cortó. Bueno, pip, 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 se cortó. Entonces, lo que a mí me parece, digamos, como loco es que alguien, digamos, se tenga que entrenar para relajarse. Eso es lo que a mí me hace como un cortocircuito, ¿no? Porque digo, no tener como un espacio para parar, parece, digamos, como que es, digamos, y bueno, eso tiene que ver con el capitalismo, el consumismo y esta cosa que es como un aparataje permanente. Que vos tengas que hacer un curso para relajar, un curso para respirar, un curso para bajar los decibeles. Digo, no, esto por ahí me hace como este cortocircuito. Pero bueno, ahora sí, el llamadito. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Claudio Gleiser habla.
Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchás?
Ah, sí, te escucho.
¿Cómo estás, Claudio?
Bien, muy interesado por el tema.
Ah, qué bueno. Justamente estamos hablando de neurofelicidad, mira.
Claro, sí, ya el prefijo neuro como que me da un poquito de escosor, ustedes
¿viste?
Lo saben.
¿Qué opinas vos de eso?
Bueno, a mí me gustó mucho el ejemplo del licenciado Patricio.
Sí.
Cuando habla del alfajor, ¿no?
Ajá.
Porque justamente ese ejemplo del alfajor tiene que ver con las diferencias de lo que son las emociones y los sentimientos.
Claro, tal cual.
El hecho de poder comer un alfajor tiene que ver con una descarga de dopamina.
Claro.
Tiene que ver con la amígdala, que es una estructura relacionada justamente con la emoción, que es general, no es subjetiva, es completamente objetiva para todos. Y hay otras estructuras que van a controlar esas emociones, que tienen que ver más con lo que estaba diciendo el licenciado, que cuando te comes el alfajor, después, bueno, a ver qué pasa con tu peso y si te sentís infeliz por eso.
Claro, o sea que ahí lo racionalizás.
Bueno, son estructuras, claro, ya de la corteza prefrontal, claro, relacionadas con la amígdala, y que tienen que ver con juicios, con valores, o sea que hay una tensión entre lo que es el placer con lo que puede llegar a ser la felicidad o no, de acuerdo a algo mucho más subjetivo, que es un sentimiento.
Claro, o sea que comerse el alfajor es bien amigdalino, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y el juicio que haces después es bien del lóbulo prefrontal.
El lóbulo prefrontal, claro. Y tiene que ver, bueno, con distintas estructuras del lóbulo prefrontal.
El área 8 que dice yo no debo, no puedo, ¿por qué hice esto?
Exactamente, no puedo, no debo, y que tiene que ver también con, bueno, juicio moral,
claro,
con el otro.
Sí.
Con lo que piensan los otros, o sea, es mucho más que un cerebro.
Claro.
Como les dije la otra vez cuando fui, los cerebros no van a la escuela.
Exacto.
Y también les puedo decir hoy, según mis conocimientos, que bueno, los cerebros no son felices o infelices,
ajá,
sino las personas.
Ah, qué bueno eso, che, buenísimo.
Por
excelente.
Eso me parece que, bueno, está bueno cada vez saber más de qué se trata estas cuestiones de la caja negra del cerebro.
Exacto.
Pero no reducirlas, ¿no? Como biólogo, no reducirlas.
No reducirlas.
Me parece que se hace abuso.
Sí, vos sabés que hay algo que empieza, por lo menos a mí me hace ruido, algo en torno a la gestión de los cerebros, como que cada quien, digamos, podría ser más o menos saludable, más o menos feliz, más o menos lo que querramos.
La gestión, tomando el tema de la recompensa,
sí,
y tomando el tema de la toma de decisiones,
eso,
que es el lóbulo prefrontal.
Sí.
que también coincido con el licenciado cuando uno dice, bueno, la felicidad también tiene que ver con tomar decisiones.
Exacto,
¿no?
Tal cual.
Tomar buenas decisiones. Pero también se hace abuso cuando se habla de el neuromarketing y los cerebros empresarios.
Claro, claro.
Te vamos a enseñar cómo gestionar.
Sí, los cerebros exitosos.
Los cerebros exitosos.
Vaya, ¿no?, uno a saber qué tiene que ver.
Al libro de Dawkins, el gen egoísta.
Claro, tal cual.
Y bueno, para contrarrestarlo, recomiendo otro libro que se llama No están los genes. Es un libro que tiene bastantes años, de Lewontin, que dice que no todo está en los genes, no todo está en los cerebros, hay una relación dialéctica con el ambiente.
Qué bueno.
El humano transforma el ambiente y no solamente se deja transformar.
O sea, sería como una ida y vuelta. ¿Algo tiene que ver la epigenética, Claudio?
Y tiene mucho que ver la epigenética. Que bueno, expliquemos que esto, la palabra que se está diciendo va más allá de la genética, ajá, ¿no? Este ADN que puede recibir sustancias químicas que permitan que se pueda expresar en proteínas y en lo que se llama el fenotipo, en lo que uno ve externamente o lo que se expresa.
Lo que se expresa, claro.
Entonces, bueno, por ejemplo, altas concentraciones de cortisol cuando uno está pasándola mal, cuando claro, hay estrés sostenido, esto puede influir sobre los genes. De esta manera, o sea, metilando, bueno, grupos metilos son sustancias químicas que intervienen sobre los genes.
Claro, claro. Qué interesante, che.
Así que bueno, esto de los sentimientos y de la el tema de la regulación de la motivación ya está tratado en el año 43 por una escala de un científico Maslow.
Ajá. Abraham Maslow.
Hace una escala donde en realidad es una pirámide, donde claro, la base es lo más instintivo.
Las necesidades básicas.
Y la punta es lo más humano,
lo
¿no?
más espiritual.
O sea, quiero yo prestigio profesional, claro, pareja.
Abraham Maslow,
muy discutida.
Hay que decir que
al otro, ¿no?
Abraham Maslow fue presidente de la APA, claro, también, de la asociación, ¿entiendes?, de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, igual que Seligman, sí, que Martin Seligman. Así que sí, es verdad, qué linda la pirámide de las necesidades,
claro,
de Abraham Maslow.
Bueno, fue discutida porque claramente no se está teniendo en cuenta al otro,
claro,
no se está
pasando
al otro,
tal cual.
Y bueno, creo que también tiene mucho que ver con que somos individuos sociales y no estamos solos en el mundo, y por eso yo decía también lo que los otros
absolutamente
lo van construyendo.
Claro, ¿no? Claro. Qué bueno.
Eso tiene que ver con el tema de los sentimientos y de si me siento feliz o no, si hago esto y me gusta porque tiene que ver con mi recompensa, con esta dopamina que estábamos hablando, pero bueno, a lo mejor eso que me está recompensando a mí no está recompensando al otro.
Exactamente, exactamente.
Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta.
Buenísimo. Bueno, excelente tu aporte, ¿eh? Nos vino muy, muy bien.
Bueno, muchas gracias y está muy bueno el programa, ¿eh?
Gracias, Claudio. Un gran abrazo.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, escuchábamos entonces al magíster Claudio Gleiser, que nos acompañó ya en varias oportunidades, también es otro amigo de la casa, del elenco estable de PRP. lindo, ¿no? Me pareció que para poder desmitificar, sobre todo, porque mucha cosa se dice de los neuros, todo es neuro, entonces vela una cosa rara ahí, ¿no?
Igual el sustrato orgánico es importante. Hablaba Lena de la regulación hormonal. Por ejemplo, está comprobado que media hora de actividad física moderada,
claro,
tres veces por semana, equivale a un tratamiento con antidepresivos.
Claro.
O sea,
claro,
media hora de actividad física
aeróbica,
moderada, aeróbica.
Sí, sí, sí.
Tres
caminar,
veces por semana
caminar,
es como tomar sertralina.
Por ejemplo.
Y es mucho,
sí,
más lindo.
Sí, sí. Y menos efectos secundarios.
Totalmente.
No, y aparte, frente a una crisis, un trastorno de ansiedad, uno recomienda al paciente salir, caminar, dar vueltas para bajar el cortisol en
la
el
descarga
momento
motriz, exactamente. Exactamente. Bueno, hace poco se verificó lo que se conoce como euforia del corredor, runner's high, que es el estado de bienestar, de placer que siente uno después de realizar una actividad física, en este caso correr, ¿no? Porque suben las endorfinas, la serotonina, ¿sí? Y esto provoca un estado de bienestar general, ¿sí? Uno se siente contento, se siente eufórico. Y esto tiene un sustrato orgánico.
Seguro.
Sí, que nos cuente Marcela cómo volviste después de los 40 kilómetros.
Está la foto. En la foto estoy más feliz, no puede ser.
Sí, sí, la vi en la portada de Facebook. Muy buena.
Sí,
muy
claro, linda, claro. Eso combina, digamos, la euforia del corredor con el alcanzar un sueño.
Tal cual.
¿No? O sea, ir atrás de un sueño es una condición básica para poder ser feliz. No, si uno no tiene proyectos, objetivos, metas, sueños, ¿de qué manera va a poder ser feliz? Es imposible.
Tal cual. Qué lindo. Y hay el caso de una australiana, ¿no, Elena? En torno a la felicidad de lo que estamos charlando.
Sí, sí. En relación a esto y a que la particularidad de las vivencias hacia la felicidad de cada uno, resulta que que es una australiana, trabajaba en desarrollo comunitario y en palabras de ella sentía que no hacía diferencia. En el año 2014, después de leer un libro sobre una pareja que recorrió la costa occidental de Australia en bicicleta y otro sobre el irlandés Mark Boyle, que vivió 3 años sin dinero, comenzó a forjar sus planes. Uh-huh. Estos planes hicieron que en el 2015 comience con su nuevo estilo de vida, sin dinero y con menos impacto ambiental. Ella dice, tenía un buen trabajo, pero sentía que no estaba contribuyendo positivamente. Al contrario, tenía que conducir todo el tiempo, no tenía tiempo de cultivar mis alimentos y encima de esto me sentía estresada e infeliz. Trabajaba para pagar las cuentas, ¿le suena?
Algo.
Y mi vida tenía un impacto ambiental muy grande, explicó. Pasa la mayor parte del tiempo cultivando los propios alimentos y parte de su producción la intercambia por ropas, comida fuera de casa y otros productos y servicios. Además de eso ayuda a otros lavando ropas, cuidando a niños, enseñando a construir fogones rústicos de ladrillos como los que ella misma utiliza. Admite que su nueva opción de vida la hace más dependiente de la generosidad ajena. Ajá. Fíjate vos. Esa es la parte más maravillosa de esta experiencia. Hay muchos ejemplos de personas que me han ayudado y a veces hasta rechazo ayuda, como cuando me ofrecen dinero. Es una muestra de lo mejor del ser humano. La gente siente que merezco esa ayuda y hasta me ofrecen cosas que no necesito. Y como tengo mucho tiempo libre, también puedo ayudar a otros y me he vuelto más generosa.
Mira.
Aunque en su blog, que es Show Low Impact, que es Show Bajo Impacto, que implica desde que comenzó a vivir sin dinero, relata momentos de miedo e incertidumbre, afirma que no piensa dar marcha atrás, se siente más feliz y también más activa, y afirma que esto es lo mejor de su estilo del nuevo estilo de vida. Y concluye diciendo, nunca he pensado en desistir. Vivir sin dinero ha sido fácil y hasta divertido. Espero no volver a tener una vida normal, aunque podría suceder si me veo obligada por motivos de salud o vivienda.
Qué lindo, qué experiencia, ¿eh?
¿Qué tal? Muchísima arte, fuerte, ¿no?
Sí,
sí. A ver, muchísimas personas, me incluyo, fantaseamos mucho con esto de abandonar el capitalismo.
Claro, qué lindo sería.
Y poder... ¿Y quién se tira la pileta? Como yo.
Tal cual. Qué lindo. Muy bueno. ¿Tenemos otra peli para recomendar, Dayana?
Sí. Bueno, esto tiene que ver más que nada con el tiempo, ¿no? Escuché muchas veces decir a las personas que podrían ser más felices si volvieran el tiempo atrás y cambiaran algunas cosas y todo mejorara. La película se llama El Efecto Mariposa. Es una película escrita y dirigida por Eric Bress, estrenada en 2004. El título de la película es una referencia al llamado Efecto Mariposa, según el cual el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. La trama gira en torno a Evan Trevon, quien en su juventud es diagnosticado con lagunas en su memoria, produciendo que olvide momentos de su vida cotidiana. Frente a esta situación, el médico le recomienda escribir en diarios sus actividades de cada día, para evitar estas desorientaciones frecuentes. Años más tarde, ya siendo adulto, Evan es un estudiante de psicología, como nosotras, el cual lleva una vida aparentemente normal. Casi por casualidad descubre que, leyendo sus viejos diarios, puede regresar a aquel momento en que perdía la conciencia y que en su historia producía huecos.
Ajá.
Ha descubierto una forma de volver al pasado y, sin darse cuenta al principio, modificar su presente. Pudiendo ser esta la manera de encontrar la felicidad, la fórmula que cualquier humano desearía para recomponer sus errores y dirigir su vida tal y como lo deseaba. Pero para su sorpresa, cada vez que intenta volver al pasado, el presente termina afectando a sus amigos, familia, novia e incluso a él mismo. Por ejemplo, si sus amigos estaban bien, él termina amputado de brazos y piernas. Si él y su novia eran felices, su madre se encontraba muriendo de cáncer. O su mejor amigo estaba internado en un hospital psiquiátrico. En uno de sus viajes al pasado, descubre la verdad sobre el amor de su vida a Kelly, quien le confiesa que ha vivido con su padre y soportado sus maltratos solamente para estar cerca de Evan. Toda una vida de enredos y cambios a través de las páginas de su diario. En su intento de encontrar la felicidad, sobre todo con Kelly, se revela una cruel verdad. Ella hubiese llevado una vida mucho mejor si no lo hubiera conocido. Ante esta encrucijada, Evan deberá tomar una decisión que modificará su pasado, su presente y su futuro.
¡Qué bueno!
Así que bueno,
hermosa película, ¿eh? Yo la vi y la verdad que la volvería a ver ahora que sí. Comentás otros detalles que había olvidado. Y tenemos otra más, Vivi, ¿no?
Sí, elegí Chocolate.
¡Ay, qué linda, hermosa!
Sí. Una película del 2000 de sí. Reino Unido con Juliette Binoche y Johnny Depp.
Hermosa.
En realidad, bueno, Bian entra a un pueblo que está como ambientado en 1800, un pueblo francés, muy tradicional, y hay un viento norte que abre las puertas de la iglesia donde estaba todo el pueblo ahí rezando porque era la cuaresma. Y el intendente del lugar, la autoridad del lugar, cierra todo enojado las puertas y ahí comienza la película, ¿no? Ella lo que hace es alquilar un local, arma una chocolatería y descubre, desde su intuición femenina, los deseos de todos los integrantes del pueblo. Entonces va descubriendo cómo reprimían los deseos y a cada uno le fue dando, convidando chocolate. Después, bueno, vienen más personajes.
Hermosa.
Hermosa la película.
Creo que hereda los entre comillas, secretos del chocolate de su mamá, que creo que era de Amazonas.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que también ella, ahí es donde se repite, donde está esta pulsión de repetición, que hay una mamá que también va de pueblo en pueblo, y ella su niñez, en realidad también la pasó de pueblo en pueblo, como ahora lo repite su nena.
Claro.
Porque ella está con su nena sola, también una mujer soltera.
Ahora es interesante los cambios que produce en el pueblo, con lo cual la pregunta es, ¿será que va como sembrando felicidad en otros pueblos?
Con este chocolate.
No sabemos,
sí.
Pero muy linda.
Y después está la brisa en
sí,
el pueblo, ¿no?
Tal cual.
No este viento tan
sí,
agresivo.
Tal
no,
cual.
Después hay brisa, ¿no?
Hay como una renovación.
Sí, es una película.
De corazones, sí. De pensares y sentires, diría Sergio.
Sergio.
Hermosa, muy lindas películas. Bueno, seguimos, Patricio.
Seguimos. Vamos con otra de las falsas creencias que tienen las personas. La felicidad es una configuración emocional, básicamente, ¿sí? Las personas creen que las emociones están provocadas por hechos, ¿sí? Se te muere el perro y esto dispara una emoción de tristeza. Te ganaste la lotería, esto dispara una emoción de felicidad. La verdad es que no es así. Hay un mediador entre hechos y emociones que se llama pensamiento. Los hechos disparan pensamientos y son los pensamientos los que disparan las emociones. Entonces, voy a tomar también una teoría que diseñó un psicólogo norteamericano, que son muy malos clínicos pero muy buenos investigadores, hay que decirlo, ¿no? Que es Stephen Covey. Que un poco también desacreditado porque escribe libros supuestamente de autoayuda, pero tiene una teoría muy interesante que es, él la llama teoría 90-10. Él dice que en la vida el 10% es lo que te pasa, ¿sí? Los hechos. Y el 90% es lo que vos haces con eso que te pasa. Él dice, lo que te pasa no vas a poder eludirlo, ¿sí? Claro. Se te van a morir seres queridos, te van a despedir del trabajo, te vas a separar, o sea, te van a pasar cosas, ¿sí? Y eso no se puede evitar, son los hechos de la vida. Pero vos sí tenés injerencia sobre el 90% restante, que es, ¿qué haces con eso? Él da un ejemplo, que es un ejemplo bastante banal, pero muy interesante, de una familia tipo, desayunando a la mañana, padre, madre, hija, hijo, antes de ir a sus ocupaciones, la hija involuntariamente derrama el café con leche sobre la camisa del padre, el padre enfurece, claro, ¿no? O sea, se enoja mucho, empieza a retarla, a insultarla, a agredirla, sube, él dice sube, tendrá una casa con dos plantas, sube, se cambia la camisa y baja. Entonces dice Covey, cuando bajaste, ¿qué te encontraste? Te encontraste a tu hija llorando, a tu hijo enojado porque va a llegar tarde a su colegio y a tu mujer enfurecida por la escena que armaste. Formaste parte del problema, no formaste parte de la solución. Dice, pensá qué hubiera pasado si simplemente le decía a tu hija, bueno, fue un accidente, fue involuntario, no pasó nada, me cambio la camisa y salimos. Cuando bajabas, ¿qué te encontrabas? Te encontrabas a tus hijos terminando de desayunar y a tu mujer sonriendo amablemente antes de que te vayas al trabajo. Entonces digo, no son los hechos, es lo que uno hace con los hechos. En ese punto yo digo que es una actividad.
O sea que hay una disposición, ¿no? Una disposición que parece que genera cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, nos hace pensar que tenemos una suerte de responsabilidad frente a estas cosas, ¿no? ¿Qué pensás, Lena?
Que exactamente en relación a esto, Cristian Bra, que nos está escuchando, dice linda tarde con ustedes y nos comparte una frase.
A ver.
La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Mahatma Gandhi.
Mira qué lindo, qué lindo. Mira, está en sintonía con lo que dice Patricio, ¿no? Claro. Yo digo, bueno, no solamente la disposición frente a los hechos, que eso provoca algo, sino la tremenda responsabilidad que uno tiene de digamos, en el caso del ejemplo que vos decís, ¿no? Bueno, yo esto lo tomo como un terrible accidente, ¿no? O, bueno, nada, es algo que pasó.
¿Pero hay una responsabilidad más hermosa que la de ser feliz? O sea, debe ser la responsabilidad más bella de la vida, claro. ¿No? Ser feliz. Lena traía a mis amados griegos Sócrates y Aristóteles. Uh-huh. Siempre digo a mis alumnos que si no fuera porque quedaría muy ñoño, me pondría una remera que dijera I love Aristóteles. porque entonces es el inicio de todos, ¿no? Y Aristóteles decía que la felicidad es el fin último. O sea, que todo lo que hacemos, cada acción de nuestra vida, por ejemplo, estar acá, en este programa de radio, lo hacemos para ser feliz. De hecho, después el conductismo va a decir que todas las conductas son adaptativas, ¿no? O sea, que en definitiva, más o menos retoma lo que decía Aristóteles. El fin último, o sea, cada cosa que hacemos, la hacemos para ser feliz. Pero ahí termina, en la felicidad termina. No somos felices para ser felices.
Tal cual.
O sea, la felicidad es el fin último, es la última estación. El destino soñado por todos, ¿sí? Entonces, ahí digo, hasta los griegos, bueno, de hecho, la psicología sabemos que se inicia siendo una rama de la filosofía.
Tal cual.
No, Aristóteles ha sido el primer psicólogo cuando escribió De Anima, el primer libro de psicología de la historia. Sí, Aristóteles también era un gran psicólogo. Y él dice eso. No, o sea, es la felicidad aquello que hacia lo cual nos dirigimos. Entonces, también tenerlo presente. En relación a esto que vos decís de la responsabilidad, sí, claro, responsabilicémonos. En ese punto digo que hay que tomarlo como actividad. Y también digo, hay que pensar bien para ser feliz.
Absolutamente. Y en relación con esto que vos traes y el ejemplo de Stephen Covey, digo, ¿cómo cada quien puede hacer con lo que le va sucediendo cosas diferentes? La semana pasada se llevó a cabo un congreso de los chicos que han participado de la guerra de Malvinas, muy a su pesar. Uh-huh. Y fue interesante lo que se suscitó allí, no solamente de los excombatientes, sino también de los familiares. ¿No es cierto, Elena?
Sí, en principio quiero agradecer al licenciado Bernardo Arce por haberme enviado la invitación. Lamento no haber podido estar por mi actividad clínica, pero sí nos dedicamos desde PRP a difundirlo en muchísimos lugares. En el marco dentro de lo que son los programas del Ministerio de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, hay un programa integral de salud para excombatientes de Malvinas, y este congreso, llamado Malvinas, un aporte a la salud, un aprendizaje para situaciones de crisis, se realizó los días 26 y 27 de octubre, entre las 8:30 y las 17 horas, en el Centro Cultural Julián Centella. Este es el segundo congreso de salud integral sobre veteranos de guerra de Malvinas, con el fin de poner en escena parte de la problemática referida a la salud y enfermedad de los veteranos de guerra y sus familiares, y así también los aprendizajes derivados de otras situaciones de catástrofes naturales y sociales. Esto estuvo destinado a profesionales de la salud, fue una actividad no arancelada, realmente para todo aquel que haya podido disfrutarla. Yo lo que quiero es aprovechar a pasar los teléfonos como para que puedan todos los profesionales y todos los interesados comunicarse como para las próximas actividades o para evacuar dudas. Los teléfonos son 4982-1731 y 4982-1831, interno 2015.
Excelente, excelente. Bueno, y tenemos un poema de Neruda, ¿sí? También.
De nuestro querido Pablo Neruda. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz, por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso, y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura, hecha de pan y piedra la tierra. El aire canta como una guitarra. Tú, a mi lado en la arena, eres arena. Tú cantas y eres canto. El mundo es hoy mi alma. Canto y arena el mundo. Es hoy tu boca. Dejadme en tu boca y en la arena ser feliz. Ser feliz porque sí, porque respiro y porque tú respiras. Ser feliz porque toco tu rodilla y es como si tocara la piel azul del cielo y su frescura. Hoy dejadme, a mí solo, ser feliz, con todos o sin todos, ser feliz con el pasto y la arena, ser feliz con el aire y la tierra, ser feliz contigo, con tu boca, ser feliz.
Qué lindo, precioso, che, ¿te gustó?
Sí, sí, me encantó. Bueno, ¿a quién puede no gustarle Neruda? ¿No? Pero fíjate que también habla de esto que... hace algunos años fue una publicidad de galletitas, de la felicidad están las pequeñas cosas, claro. ¿No? Y me interesa el tema de dejadme ser feliz, ¿no? ¿Será también que la gente cuando te ve feliz lo toma como vara?
¡Qué fenómeno, ¿no? Ese! Es interesantísimo lo que acaba de decir. Es difícil. Podemos otro programa tenemos.
No quiero llamarlo envidia porque es muy fuerte, ¿no? Pero digo, le funcionás como vara, ¿no?
Bueno, pero fantasmáticamente, ¿qué le sucede al otro cuando se topa con la felicidad del de enfrente?
Viste, cuando vos decís soy feliz, el otro te mira con recelo, ¿no?
Bueno, pero ¿qué sucede? Sí. ¿Qué es lo que resuena y qué sucede de tus frustraciones? ¿Qué es lo que no podés tolerar? ¿Qué es lo que no revisás?
Claro.
Digo,
sí, tenemos para otro programa, totalmente, es cierto. Quería, si me permitís,
por favor,
agregar otro tip, el tema de la regulación de las expectativas.
Ajá.
¿No? Muchas veces la gente ata la felicidad a cuestiones muy muy sublimes, muy extáticas, ¿no? Es una complicación, o sea, si yo ato mi felicidad a poder ganar la maratón de Nueva York, estoy en problemas,
sí,
porque no voy a poder conseguir nunca. De hecho salí 8.339, salí en la maratón. Sobre 13.000, quiero decirlo.
Me encanta, porque lo dice con orgullo, está bárbaro.
Mucho orgullo. Sí, sí, llegamos 9.500, ¿no? 3.500 abandonaron, así que lo digo con mucho orgullo. Pero digo, eso me hace feliz, llegar me hace feliz, ¿no? Mis expectativas eran, como he puesto en mi estado de Facebook, primero no morirme. No, o sea, sobrevivir, ¿no? Segundo, no quedar con secuelas graves. Tercero, llegar. Y cuarto, bajar las 5 horas. Bueno, no pude conseguir la cuarta parte, pero llegué, ¿no? Entonces yo también digo, la felicidad está atada a la regulación de las expectativas.
Claro.
Si vos te pones expectativas muy,
muy
altas,
sí, claro.
Nunca vas a llegar.
Claro.
No, me acuerdo un ex paciente que tenía un problema, era tartamudo, y su felicidad estaba atada a ser locutor, ¿no? Y la verdad es que lo rechazaron en el ISER, lo rechazaron en ETER, ¿no? O sea, no rendía el examen de ingreso, y con justa razón, porque su tartamudez era notoria. Entonces yo le decía, ¿por qué atar tu futuro a una debilidad? ¿Por qué tener esa expectativa?
O en tal caso ir de apeldaños, ¿no? Que por ahí
también,
creciente,
¿por qué no ser productor?
De poquito.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
En vez de ser locutor. Y tampoco tener expectativas muy bajas.
Claro.
Porque si tu expectativa de felicidad es ordenar las remeras por color, y la verdad que las terminaste de ordenar y decís, no, esto no es ser feliz.
Claro.
¿No? Entonces digo, también regular las expectativas. No ponerse varas muy altas ni muy bajas, ¿sí?
Buenísimo, excelente. Y en relación a En busca de la felicidad, tenemos otra, la verdadera historia.
Sí, bueno, ¿sí? El clásico, ¿no? En busca de la felicidad. Es la vida de Chris Gardner. Bueno, es un hombre cuya vida no fue nada fácil en sus comienzos, pues siempre estuvo llena de tropiezos, calamidades, pobreza, escasez, falta de dinero y hasta fue abandonado por su esposa. Gracias a su empuje, visión de éxito, deseos de triunfar, de alcanzar metas, su actitud positiva, enfoque hacia la vida, el poder de la persistencia, dedicación, disciplina, fe, lo convirtieron en un inversionista y empresario exitoso reconocido en todo el mundo. Bueno, es quien inspiró la película En busca de la felicidad, que el protagonista es Will Smith, y algunas de las frases que pueden inspirarnos a nosotros para lograr el éxito es: los sueños pueden motivarte e inspirarte más que ninguna otra cosa si crees que eres capaz de realizarlos. Pero si no tomas las medidas necesarias para lograrlos, estos se convierten en espejismos que rondan en tu mente. Cuando las circunstancias que se salen de nuestro control nos producen miedo, tensión y desaliento, es humano sentir esas emociones, pero no podemos permitir que nos derroten. Me pareció lindo para compartir, y sobre todo por esto, ¿no? De encontrar el equilibrio, claro, y de no rendirnos tan fácilmente.
Absolutamente, absolutamente. Y en relación con esto tenemos un cuento.
Ay, es un cuento,
¿no?,
que quiero compartir, que se llama La felicidad escondida.
A ver.
Dice: un poco antes que la humanidad existiera, se reunieron varios duendecillos para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarle algo a los seres humanos. ¿Pero qué? Después de mucho pensar, otro dijo: ya sé, vamos a quitarle la felicidad. El problema es dónde esconderla para que no puedan encontrarla. Y uno propuso: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza y alguno podría subir y encontrarla. Ya todos sabrán dónde está, replicó otro. Se escuchó una nueva propuesta: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro de los duendes señaló: no olvides que entonces son muy curiosos y alguno podría construir un aparato para bajar y entonces la encontrará. Otro dijo: escondámosla en un planeta bien lejano de la Tierra. No, le dijeron, recuerda que les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otros planetas y la van a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad. El más astuto y viejo, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente a cada una de las propuestas, dijo: creo saber dónde ponerla, para que nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces fue así.
Qué bueno. Más claro, échale agua.
Me pareció que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Muchas veces creemos que la felicidad está en los objetos externos y está simplemente en un cambio de perspectiva, ¿no? En dejar de buscar afuera y empezar a buscar adentro, ¿sí? Esto es lo que, bueno, en psicología, una rama de la psicología, se conoce como aceptación. A veces los pacientes no consiguen resolver un conflicto. Entonces lo que se les propone es que simplemente lo acepten.
Claro.
Y cuando lo aceptan, aparece el alivio.
Mirá.
¿No? Es esto que decía, creo que Frankl, me parece, si mal no recuerdo, si es así, me equivoco, asístanme. Si no podés resolver un conflicto, por lo menos sí podés cambiar la forma en la que te enfrentás a él.
Tal cual.
¿No? Y me parece que ahí está el tema de la felicidad, poder aceptar aquello que simplemente es inmodificable.
Y atreverse a bucear en el interior de cada quien, que tampoco es fácil, coincidamos.
Menuda tarea.
Ahí está la asistencia de los profesionales de la salud mental, ¿eh? Buenísimo. ¿Vamos con más tips?
Vamos.
Dale.
La reconsideración es uno de ellos que se utiliza, por ejemplo, para tratar trastornos de impulsividad, trastornos de ansiedad. ¿En qué consiste? Consiste en tamizar con un filtro positivo aquello que te sucede, ¿sí? Las personas en general tienden a darse manija, tienden a darse rosca, ¿no? Entonces vos vas manejando, un tipo se te cruza y lo que pensás automáticamente es: este hijo de puta me quiere cagar la vida, a mí no me vas a joder, ¿no? Empezamos a enfurecernos con nosotros mismos. El resultado es que bajamos con el traba volante y le rompemos el parabrisas, terminamos presos, con lesiones varias, etcétera, ¿no?
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, claro. ¿Qué propone la reconsideración? Propone tamizar los hechos con un filtro positivo. Es decir, bueno, se te cruza el tipo, pensar, está distraído, todos estamos estresados, nos puede pasar, no vio, no se fijó en el espejo, pobre, andás a ver qué le pasa que no me vio. O sea, cuando tamizamos el hecho con un filtro positivo, tiende a bajar el nivel de furia y el nivel de ansiedad.
Claro.
O sea, nos permite alcanzar el equilibrio emocional imprescindible si queremos ser felices, ¿no? Claro. Es decir, una personalidad tipo A, colérica, iracunda, furibunda, difícilmente llega a ser feliz, ¿no?
Ahí está el lóbulo prefrontal del que hablaba Claudio hace un ratito, me parece, ¿no?
Te quería agregar algo. Bien, muy bien lo que dijo Claudio, porque la verdad es que, si mal no recuerdo, Claudio me corregirá, la amígdala es el órgano que rige los impulsos, ¿no? O sea, es bien mamífera,
claro,
la amígdala, ¿no? Y los la última parte del cerebro desarrollada, sí, evolutivamente, creo que es el neocórtex,
claro,
que es la parte que regula, que, claro, prohíbe, que reprime. La verdad es que somos más humanos en la medida en que mejor reprimimos. La represión tiene un marketing horrible, pero la verdad es que es buena.
Y sí.
Entonces, reprimir.
Bastante necesaria.
Si no sería una selva.
Claro.
La amígdala, yo entiendo que es un conglomerado de núcleos grises, o sea, de cuerpos de neuronas, y son antiquísimos, es parte del arquicerebro, uh-huh, sino también que me corrijan, por favor. Y es la que compartimos con nuestros reptiles, nuestros hermanos en la especie. Y tiene que ver justamente con instintivo, ¿no?
Uh-huh.
Y con lo emocional, más primitivo, más primario.
Si mal no recuerdo, en la adolescencia está como muy inervada.
Exacerbada.
Claro.
En ebullición.
Evolutivamente, sí, es claro, interesante.
Una suerte de volcán en erupción.
Digo, también, ¿no? Dejemos la adolescencia y comportémonos como adultos, ¿no?
Lo decís por esta dificultad a que se banquen, claro, los límites.
Entre otras cosas.
Por ejemplo. Ok. Lena.
Bueno, tenemos más frases. A vos, que estabas fascinado con el tema de lo filosófico,
muy lindo,
Patricio.
Muy bueno.
Te voy a sumar una más. John Locke dijo: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Nietzsche dijo: el destino de los hombres está hecho de momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Y Kant dijo: la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación.
Qué lindo. Hermosa frase esa, ¿no?
Bueno, Kant es otro de los grandes filósofos de la ética, ¿no? Que junto con Aristóteles son los dos grandes filósofos de la ética. Y Kant, por ejemplo, me preguntan mis alumnos, ¿no? Porque a veces cuando yo hablo de estas cosas me dicen: ¿pero vos sos un tipo feliz? Y yo digo: la verdad es que no importa. No, o sea, yo puedo dar los tips y no serlo. No, o sea, puedo ser un gran director técnico y no haber jugado nunca al fútbol. Sí, o sea, me puede pasar. Y me preguntan mis alumnos: ¿pero Kant vivía de acuerdo a lo que proponía? Y yo digo: la verdad es que no sé. Pero aun cuando no sea así, igualmente la teoría de Kant es maravillosa. Y Kant, que es un filósofo que tiene una ética muy rigurosa, muy, muy, muy dura, el imperativo categórico es muy duro. Proponía también el egoísmo positivo.
Ajá.
Él decía, que también es otro de los tips, él decía: es imposible vivir bien si uno no es un poco egoísta.
Claro.
No, entonces digo, hay un punto en el que uno tiene que parar con el altruismo, ¿sí? Y retomo Aristóteles, ¿no? Que proponía también el punto medio, ¿no? Como el punto de la virtud.
Claro, por ahí hay un equilibrio, ni tan para afuera ni tan para adentro, ¿no?
Exactamente. O sea, pero la gente, viste, que cuando yo le digo a los pacientes: bueno, soy un poco egoísta.
Claro.
Me miran como si yo fuera una porquería, ¿no? Como si le dijera: sacale chocolate a tu hijo, ¿no? Y yo digo: bueno, no, se trata de...
devolveme el alfajor.
si nos metemos con los dulces, se pudre.
Si vamos a poner el énfasis en la afuera o en la adentro, hay una frase que... yo la digo, pero es revolucionaria, es ideal para el Facebook hoy, pero ideal, en serio, es ideal. François de la Rochefoucauld dijo: ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo.
Tal cual, ¿eh?
En esto de que se publica todo, ¿no?
Por eso es una vía también, ¿eh? ¿Eh? Por eso es una vía para ser feliz, por ahí terminamos creyéndolo.
Ah, mirá, ah. Sí, claro, no estamos considerando que esa expresión hacia afuera, el querer que el otro... crea que somos felices, constituya nuestra felicidad. Claro. No me la creo, perdón. Bueno,
pero William James, el psicólogo, hermano de Henry James, un psicólogo maravilloso, William James, decía, cuando te sientas mal, sonreí. Ah. ¿No? Y él decía, sonreír va a hacer que automáticamente registres un estado de bienestar.
Qué maravilla.
Claro.
Claro, hablando de endorfinas y de estas mensajeras de la felicidad.
Y Isabel Allende dijo, la felicidad que se vive... deriva del amor que se da. ¿Qué me decís de la felicidad y el amor? Digo, porque por ahí volvemos a Freud, que dijo que es imposible amar, gobernar. Pero bueno,
yo la verdad que no quiero atar la felicidad a ninguna condición. Ese es el tema. No, o sea, porque para algunos puede ser el amor, pero ¿y si para otros no lo... A ver, felicidad viene, la etimología tiene que ver con la fertilidad. Ajá. ¿No? Y yo digo, bueno, la fertilidad, de hecho la felicidad es femenina. No, o sea, porque la fertilidad estaba ligado a la fertilidad de la mujer.
Y nos metemos con otro problema.
Nos metemos con otro problema, claro. Porque para algunos, para una mujer, la felicidad consistirá en ser madre. Para otras no. En ser profesional y para otras recorrer el mundo y para otras...
Formas simbólicas de ser fértil, de fertilidad en
yo
la
creo
vida.
Creo que en ese punto, por ahí pensarlo más como algo productivo. Pero no productivo a la forma del capitalismo.
No.
Sino productivo como, bueno, como algo que uno realiza... para bien propio y para bien del mundo, ¿no?
Tal cual.
Igual yo creo que sin la cuota de amor, y hablo de lo más primitivo, no existe una buena constitución yoica, con lo cual me parece importantísima en relación a la posible felicidad que devenga del amor.
Por lo menos de la reciprocidad. Exacto. Yo creo que, bueno, somos seres con otros, ¿no? Entonces está bueno... está buena la reciprocidad, además del altruismo y además del egoísmo. Creo que está bien también el ida y vuelta nutre, hablando de fertilidad.
Pero ¿cuántos soñamos con irnos a vivir a la isla de Náufrago? Hablando de películas.
O ir a acompañar a Jo.
Ay, qué bueno. Bueno, tenemos unos tips más, nos estamos acercando al final del programa, pero algunos tips más
sí, por supuesto.
A compartir.
Hay una teoría que a mí me encanta, yo la trabajo mucho con los pacientes, que es la teoría de la cubeta, ¿no? Imaginar nuestro aparato psíquico como una cubeta, ¿sí? Como un recipiente, que contiene líquido. Hay una manguera que carga líquido y una manguera que la descarga, ¿sí? Que lo descarga. La manguera que carga líquido sería la manguera del estrés.
Claro.
¿Sí? Entonces es el trabajo, las ocupaciones cotidianas, los vínculos disfuncionales, todo lo que nos carga estrés, ¿sí? Y la descarga a la que poca gente le presta la atención que merece es todas las actividades que nos producen placer.
Claro.
¿No? Sí, la gente está muy ocupada en las responsabilidades, en las obligaciones, en el trabajo cotidiano, y se ocupa poco de la descarga. A veces yo les pregunto a los pacientes, ¿cuál es tu hobby? ¿Hobby? No, hobby no tengo. Digo, ¿pero tenés alguna pasión? Déjame pensar. Y no tienen pasión. No, y no tienen hobby, no tienen pasatiempo. ¿Sí? O sea, yo si no puedo correr, me muero.
Claro.
No me muero. Invento otra cosa. Sí, me digo otra cosa. Pero digo, para mí correr, digo, no es solo ejercitarme físicamente, que también lo es. Es poder ponerme en contacto con algo que me apasiona.
Porque te gusta, ¿sí? Claro.
Porque buenísimo. Me gusta, exactamente. Excelente. Porque me produce placer.
Excelente.
Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la cubeta? En que mantengamos, cuanto más cerremos la manguera de carga, o sea, la manguera que nos proporciona estrés, y a veces no se puede, porque uno puede decir, bueno, renuncio al trabajo, no laburo más, y listo, y vivo de la caza y de la pesca. No se puede, claro. ¿No? Entonces tenemos que aceptar que tenemos que un poquito de estrés tenemos que tener. Cuanto más equilibradas estén, o sea, cuanto más ancha sea la manguera de descarga y más angosta sea la de carga, seremos más felices, digo, si podemos asimilarlo a la felicidad. Viceversa, seremos más infelices. Cuanto más estrés tengamos y menos posibilidad de descarga,
claro,
ahí seremos más infelices. Como verás, nuevamente ato la felicidad a cuestiones prácticas y cotidianas. no cuestiones simbólicas y metafísicas, ¿sí?
Ni tener, ideales, sino más prácticas.
Tener una actividad que nos proporcione placer.
Excelente. Bueno, pero pactemos que en nuestra actividad clínica la idea es poder ayudar a que el paciente empiece a descular y comprender por qué motivos deja el grifo abierto permanentemente y no permite ningún tipo de descarga. Claro. Y dónde está el goce ahí, ¿no?
Absolutamente.
Digo como para darle un poquitito de cientificidad a lo
sí,
que se
pone. Sí, desde ya. Bueno, Patricio Leone, director de Diafos. ¿Tenemos alguna actividad en Diafos que quieras compartir?
Tenemos.
Gente que por ahí se engancha.
Sí, tenemos próximamente, el viernes que viene, no, el otro, que andás a ver qué fecha es. Tenemos diálogos al anochecer.
El que viene es 4, el otro es 11.
11, bueno.
Diálogos al anochecer.
El viernes 11 de noviembre tenemos nuestra nave insignia, que es una actividad que hacemos mensualmente. Es una actividad en la que nos convocamos psicólogos, estudiantes, gente que está interesada por la temática. La verdad que lo que hacemos es un poco salir de la virtualidad, porque siempre estamos conectados a través de una pantalla y un teclado, y claro, lo que hacemos es juntarnos a escuchar una ponencia, a debatirla, y después, bueno, picamos y tomamos algo.
¡Qué lindo!
Hermoso.
Y da las coordenadas. ¿Dónde? ¿Y Diafos, algún teléfono, algún mail?
Directorio 557.
Correcto.
Viernes 11 del 11.
Sí.
21:30.
Buenísimo.
Durará hasta las 23:30. A veces los tengo que sacar empujones porque no se quieren ir. Porque la verdad que está bueno juntarse a charlar.
¿Y algún teléfono de contacto, algún mail? No sé lo que quieran.
3968-8090.
Buenísimo.
Ahí diafosdirectorio@gmail.com. Ahí se pueden inscribir para la actividad. La verdad que no solo van a aprender y van a debatir, sino que lo van a pasar bien.
Okay. El lugar es precioso, ¿eh?
Gracias. Soy
fe. Hemos estado ahí con.
Le ponemos el alma.
Con la SAPSIG este año y el anterior, con varias actividades en clínica forense y jurídica. Bueno, vamos a ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. ¿Qué les decimos a la gente que por ahí no es del palo psi para ser feliz? ¿Se puede ser feliz? Claramente sí, después de todo lo que dijimos hoy, ¿sí? ¿Qué le dirías vos a esa persona que te está escuchando y que no es del palo psi?
Bien, es el cierre. Bueno, no posterguen.
Ok.
No, la famosa postergación, yo siempre digo a los pacientes, si vos querés fracasar, posterga. O sea, si tienen algún objetivo, alguna meta, algún proyecto, no posterguen. Tómenlo ya. ¿Sí? Y vayan tras él. No posterguen. Sean insistentes. Sean tenaces. La insistencia es una de las llaves del éxito. En mi estado de WhatsApp, la frase es insistir, fracasar, persistir. Insistimos. Nos va mal. Por H o por B nos va mal. Fracasamos. Persistimos. Volvemos. ¿Sí? Y finalmente, quiero darles una mala noticia a todos los que participan de esta mesa y a los oyentes también. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Es una realidad, ¿sí? Entonces, lamento comunicártelo. Entonces, como decía un poeta francés que fue René Char, hagamos arte hasta que la muerte nos sorprenda.
Excelente, buenísimo. Patricio, muchísimas gracias,
gracias a ustedes
por acompañarnos, un placer realmente. Y hasta aquí llegamos, gente. Nos encontramos la semana que viene, sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. We don't need no thought control.